to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa. When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, ya con nuestros invitados e invitada María Tato. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien.
Estupendamente bien, ¿no? Así.
Sí.
Bueno, sí, seamos sí. Radicales. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy bien.
Pues a ver si mejoramos el sonido, porque te veo como que estás en ultratumba, vamos. Más
pues,
o menos.
Pues estoy en un sitio muy normal, ¿eh?
Pues no, no, que te pongas el teléfono en la oreja, me dicen los técnicos, porque utilizamos esos manos libres y no suelen funcionar bien. Y Mikel Uribe,
ahora
bastante mejor. Mikel Uribe, ¿cómo bueno, estás, Mikel?
Egunon, codo.
Egunon. Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Acabamos de tener aquí como invitada ahora mismo a Itxaso Berrojalbiz. Ella es la diputada de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya, porque estamos en plena campaña de la renta. Bueno, pues la verdad es que el proceso, lo que es el proceso mecánico, eso ya es brutal, ¿no? Cuando hablamos de 800.000 declaraciones que ya están hechas, o sea, luego ya hace falta los ajustes, ¿no? Pero más que todo la parte técnica, etcétera, que es lo que queríamos presentar, a mí hay un elemento que me llama la atención, ¿no? Y se lo preguntaba al final, sobre todo para aquellos que denostan lo que son los impuestos y demás, ¿no? La relevancia que tiene precisamente que tengamos una fiscalidad saneada, porque si no, luego tenemos problemas en todo lo demás. Porque eso de baja impuestos, esos mantras que últimamente se están imponiendo, pues a mí es que me sacan de mis casillas. ¿Qué queréis que os diga? Pues, María, empezamos con María. Venga, María, empezamos contigo.
A ver, me he tratado los temas. Venga, por un lado, la relevancia de impuestos, efectivamente. Si no hay impuestos, no hay servicios sociales, no hay servicios comunes, no hay muchísimas cosas de las que no somos conscientes que se pagan entre todos. Esto yo creo que es algo casi evidente. Ahora bien, este país, por suerte o por desgracia, nunca tiene la conciencia directa de necesitamos que paguemos todos para que esto funcione. Es decir, yo, vamos, desde Lola Flores hasta ahora, creo que la mentalidad social, hablo de tertulia de barra de bar, ¿eh? La percepción de ahorrarte algo, de no pagar si tienes el fontanero, no pagar el IVA, creo que poco o nada ha cambiado. Corregidme o matadme por lo que estoy diciendo si estoy equivocada. Pero creo que esa percepción
no,
de
si matarte, me puedo ahorrar... no, por Dios.
Bueno, creo que esa percepción de si me puedo ahorrar esto en impuestos sigue estando ahí. Sigue estando ahí porque creo que hoy poca educación, probablemente haya poca educación, no hay poca conciencia de ello. Y en paralelo me has metido otro tema en la ecuación, que es el mantra del PP. El PP de una forma constante lleva en la oposición buscando la bajada de impuestos, la bajada de impuestos, la bajada de impuestos. A mí me encanta ver cómo lo van a gestionar ahora con el guirigay que están montando junto con Vox, cómo van a solucionar toda la bajada de impuestos en lo que les concierne a nivel municipal. Y si próximamente les vemos gobernar, a ver cómo gestionan esa bajada de impuestos, que se dice con una tremenda facilidad, pero al final los gastos son los que son. La diputada ha explicado perfectamente que, bueno, primero que no le agrada y segundo que hay una serie de servicios que se tienen que pagar inexorablemente entre todos, como el de nuestros mayores, etcétera, etcétera, por no ponerme a enumerar. Pero bueno, creo que has mostrado dos temas. Uno, la postura radical del PP y dos, la falta de conciencia de que este hay que hacerlo y hay que pagarlo y que, bueno, que es este obligación, derecho y deber de todos.
Pues sí, eso es lo que hay, Gaby.
Sí. Bueno, yo en la misma línea, a mí hay una cosa que a mí también me saca de quicio, y es que en el mismo discurso muchas veces, y desde luego en el mismo día demasiadas, se habla de bajar de impuestos como un mantra electoral, además como si fuese una bandera para recaudar votos, y a la vez se exigen nuevos servicios. Esto a mí me parece impresionante. Yo tengo la anécdota de cuando el señor Moreno Bonilla, que ahora está en campaña electoral, por cierto, habló de que tenía que ir a hablar con Sánchez, cuando la vez que la señora Ayuso le dijo que de ninguna manera nadie del PP tenía que ir a hablar con el señor Sánchez, que vamos, como si fuese prácticamente el diablo, Y Moreno Bonilla, muy responsablemente, dijo, no, no, yo tengo que ir porque tengo, en este momento estoy al límite en sanidad, pensiones y educación. No tengo dinero y el señor Sánchez me tiene que arreglar esto. Y el mismo día, la señora España, que se llama así, se llamaba así, es la consejera de Andalucía, de Hacienda, estuvo proclamando en los medios de comunicación que iba a ser la cuarta o la quinta bajada de impuestos de la legislatura. Claro, lógicamente, esto a mí me parece que es obsceno. Y esto está pasando constantemente. El señor Feijóo hace 4 días también estuvo exigiendo al gobierno de Sánchez que tenía que poner más medios en esto y más dinero en lo otro. Y a la vez dicen que bajen impuestos. Yo siempre he dicho, a mí me encanta que bajen los impuestos, pero claro, inmediatamente pregunto, pero dime que me quitas. Claro, dime que me quitas, porque quita y no pon, se acaba el montón. Entonces, esto es algo que estoy de acuerdo con María en el sentido que no entiendo cómo mucha parte de la población, con todo el respeto hacia las opiniones, por supuesto, de esa parte de la población, miran el dedo en vez de mirar la luna. Es decir, si me quitas ahora 300 euros, te voto. Pero aunque esto lo vaya a suponer después que la sanidad, no, eso ya, cuando llegue ya te hablo. Entonces, me parece una cosa bastante sociológicamente muy muy curiosa que unos están diciendo en campaña electoral que es importante los impuestos, que necesitamos, que hay problemas graves en sanidad, que hay problemas, y otros están diciendo hay que bajar los impuestos porque este gobierno nos está friendo a impuestos, no hay derecho. Bueno, a mí esto sí que me parece bastante lamentable. Otra cosa es que alguien me diga, y que no se dice, ¿por qué hay diferencias en algunas comunidades o en algunas administraciones o en algunos conceptos donde se puede pensar que la carga impositiva puede mejorarse? Pero de esto tampoco se habla. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención.
Sí, desde luego, aunque se va avanzando en conciencia social al respecto, todavía queda mucho camino que recorrer, porque todas las cuestiones que afectan al bolsillo de una forma u otra, pues son de difícil digestión, ¿no? Luego, en nuestro caso, pues también se da cita pues el hecho de que cuando se habla de impuestos, de gasto, de presupuestos, etcétera, pues se hace un totum revolutum en el que no se tienen muy claras las ideas sobre de dónde procede el dinero, cómo se va a gastar, con qué criterios, etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues con la singularidad foral de la que disfrutamos los territorios vascos y demás, y los mecanismos de financiación pública que existen, pues tenemos las habas contadas y sabemos lo que tenemos y sabemos lo que podemos hacer. Y efectivamente, pues como se apunta, cuando hablamos de quitar y poner, pues sabemos que solo podemos hacerlo de aquello que tenemos y de aquello que obtenemos. No podemos, como en otros casos sucede alegremente, pensar que vendrá un tercero a resolver la papeleta y a aportar aquello que necesitamos, pero no tenemos o no somos capaces de gestionar, ¿no? Desde la oposición, desde luego, es muy fácil utilizar el reclamo fiscal pues para intentar llamar la atención, generar alarma, preocupación y demás. La experiencia ya se ha vivido en otras ocasiones y hemos visto cómo quien hoy promete bajadas fiscales, pues mañana las incrementa repetidamente y se queda tan tranquilo, ¿no?
Yo soy de Mariano Rajoy, concretamente.
Exactamente, ¿no? Y luego, pues como cuando se habla de tejidos económicos, industriales, etcétera, etcétera y demás, pues se tira por la calle del medio y se encuentra uno con que el principal o casi el único recurso en torno al que todo el mundo quiere jugar, pues son los espacios públicos, el gasto público, la contratación pública y demás, cuando pues ahí también los límites, desde luego, condicionan muchísimo y pueden llegar a constituir, y de hecho constituyen, pues cargas que a futuro son difíciles de gestionar.
Sí, luego bueno, si uno mira, por ejemplo, lo que es la estructura de nuestra renta, y me ciño a Vizcaya, por ejemplo, ¿no? Yo, este año, por ejemplo, entran numerosas deducciones, por cierto, en esa campaña, que eso podríamos también circunscribirlo en rebajas de impuestos. Lo que pasa que normalmente van a gente, o suele ir a gente, pues que en estos momentos está pues o en una situación más vulnerable, ¿no? Cuando dicen, no, o sea, no hacen renta los que ganan menos de 20.000 euros. Es que, claro, los de 20.000 euros ya me contaréis a mí cuál es su situación en estos momentos, ¿no?
A ver cómo vives con esa cifra.
Claro,
¿no?
pero sí, es verdad que luego tenemos deducciones en vivienda, deducciones familiares, etcétera, todo eso, pues bueno, viene a compensar algunas de las situaciones.
Sí, y en nuestro caso, desde luego, es terriblemente fácil, o muy fácil, si se quiere, claro, lo que pasa es que es más cómodo, pues, huir del compromiso de echarle un ojo a los números y sacar conclusiones personales, ¿no? Pensar que todo viene, pues no sé, de aquí, de allá, de Madrid, de donde sea, que Dios proveerá y que el gasto pues puede reconducirse con la facilidad que a cada uno le conviene, ¿no? Que no existen compromisos, tal y cual. Cualquiera mueve luego en la hora de la verdad cuando le toca gobernar, pues ficha pues a la hora de incumplir compromisos o dejar de lado servicios, la atención de la gente, de las necesidades sociales y demás. Aquí en Vizcaya, desde luego, tenemos un panorama, yo creo que suficientemente claro y bastante similar al de otros territorios vascos, en los que los ingresos sabemos incluso de dónde proceden y cómo, y sabemos también el margen de maniobra que tenemos pues para poder hacer uso de ellos.
María.
A ver, totalmente de acuerdo. Efectivamente, Vizcaya yo considero que es un territorio privilegiado, porque creo que se hace una gran gestión tributaria, que además nuestro IRPF contempla una serie de deducciones que no están en el Estado. Es verdad que se incorporan nuevas medidas este año y que incluso los porcentajes, por ejemplo, yo qué sé, desde la deducción por alquiler sube, la deducción por compra habitual sube, la deducción por hijos también sube de 600 a 2.000 euros, por cuidado de menores también. Es decir, creo que el escenario es positivo para todos los contribuyentes, sin ningún tipo de duda, porque no son bajadas de impuestos, pero sí son bonificaciones que al final nuestra cuota a pagar va a ser menor.
Es al final una redistribución, ¿no?, la que se hace,
claro,
prácticamente.
Es
verdad que podríamos, yo sí, algunas yo podría criticar, ¿no?, algunas de las deducciones que igual no me parecen muy adecuadas, pero normalmente casi todas están fundamentadas. O sea, para mí yo creo que muchas están fundamentadas, ¿eh?
Sí. ¿Tú cuál criticarías? ¿La del EPSV?
EPSV, claro. Ya sabes que sí.
¿Cómo te conozco?
Ya sabes que sí. Es la que yo criticaría. Son algunas con las que no estoy de acuerdo, ya sabes. Que no estoy de acuerdo con las aportaciones a EPSV preferentes, ¿no? Eso que pasa del 10 al 25%, pues no estoy de acuerdo. Pero todo lo demás me parece muy razonable, ¿no? Y si queremos impulsar, por ejemplo, la transición verde, etcétera, pues claro que hay que hacer ayudas oportunas para que la gente pueda hacer y transicionar, si no tenemos un problema. No tanto en vehículos como, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga, etcétera. Todo eso es lo que deberíamos impulsar. Bueno,
sí, sin duda. Vehículos pasan de un 5 a un 15.
Por eso, un 15%. Bueno, y la instalación de puntos de recarga también es un 15%. Bueno, yo creo que esas son las cuestiones que van precisamente a hacer que podamos hacer una transición más lógica, ¿no? Por ejemplo. Más lógica. Bueno, yo creo que sí, que lo que pasa es que lo que hay que hacer es contribuir. Y luego ya, en la parte mecánica, está, ahora que ya no está la diputada, lo puedo decir, que me parece un esfuerzo notabilísimo eso de que 800.000 declaraciones estén hechas, ¿eh?
Desde luego, ¿no?
Eso no es ninguna broma, ¿eh?
El esfuerzo que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya en ese sentido es muy loable, no ha estado exento de pequeños o más relevantes problemas, pero desde luego la capacidad que en estos momentos es capaz de demostrar para manejar las declaraciones, manejar las cifras y aportar información de forma clara e inmediata en todos los sentidos, pues merece un reconocimiento también.
Es un esfuerzo increíble, ¿eh? Increíble.
Venimos de unos años muy malos, ¿eh, chicos?
Sí,
desde luego.
O sea, la implantación de nuevo sistema informático fue un auténtico desastre, un caos. Yo ahí, perdonadme que sea un poco crítica.
No, un poco no, debe ser muy crítica. Es que es verdad que hubo una época en la que esto era hubo un desaguisado en el cambio que se hizo.
Razonable y muy significativo, además, fruto pues seguramente de muchos errores, casi de libro algunos, pero bueno, efectivamente, pues ahí se han dado grandes pasos y en cualquier caso, pues creo que podemos felicitarnos también de poder tener opción de conocerlos, de criticarlos, de instar que se mejore la calidad de los servicios, que siempre pues es una constante, porque en torno a esto pues se genera una gran demanda de información, de asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y felicitarnos pues de que respecto a cómo están las cosas en muchos otros sitios, pues hemos avanzado notablemente. Ahora, pues desde luego hay que estar vigilantes de que no se vuelva a ir a nadie la mano por ahí, pues a la hora de manejar algún fichero, entremezclar datos y cosas de esas.
A mí, de todas maneras, me parece no solamente un esfuerzo muy notable, a pesar de que en alguna época, como bien decís, pudo haber algún pequeño desaguisado, pero es que al final yo creo que el esfuerzo tiene una doble dirección, no solamente nuevas mejoras y nuevos servicios a los que se pueda de alguna manera complementar socialmente gracias a los impuestos, sino mantener la estructura solidaria que tienes, que esa es otra, porque muchas veces estamos intentando en algunas actividades mejorar, crecer, innovar, incrementar, y resulta que lo que tenemos se puede debilitar. De hecho, incluso en temas fiscales, en otros sitios y en otros lugares ya está ocurriendo. Porque la gente dice, esto no me toques las pensiones, no me toques la sanidad, no me toques. Pero en realidad estás tocando las pensiones no, porque van por fuera, y eso, como dijo un economista hace poco, los únicos que pueden estar en esta situación actual de incertidumbre económica mundial contentos, o por lo menos tranquilos, son los pensionistas. Es lo único que electoralmente sabemos que a corto plazo no se va a tocar. Pero en el tema, por ejemplo, sanitario, hay muchos sitios que los temas fiscales me gustaría a mí hacer una auditoría, pero no solamente por el tema de que si Quirón o no, hacer una auditoría de cómo se está redistribuyendo el dinero, en la medida en la que tú tienes un servicio contrastado, porque lo tienes, sabes la población que tienes, sabes los centros hospitalarios que tienes y conoces las tendencias, porque se conocen, muchas de ellas son a nivel mundial, por cierto, o a nivel de países occidentales. Y resulta que te das cuenta que pasando unos pocos años, las balanzas propias sanitarias cambian, se modifican, y de repente te encuentras con que el porcentaje de lo que estaba dedicado por una serie de actividades baja. A mí eso me parece gravísimo, y yo creo que precisamente por lo que estáis comentando, estoy completamente de acuerdo, que la Hacienda Foral de Vizcaya, y me parece que también las Haciendas Forales Vascas, son, yo creo, en este sentido un ejemplo. Son un ejemplo porque son fuertes, son bastante, bastante claras, en el sentido de que es difícil que hoy por hoy alguien vaya a no tener la suficiente claridad pública como para conocer cómo se está administrando el dinero de los demás. Y encima me parece que, yo creo que hay bastante sentido común en el contexto, a pesar de que a Cueldo no le ha gustado esa deducción, pero bueno, en general hay bastante sentido común a la hora de hacer todo ese tipo de... Y es más, yo voy a hacer una bilbainada. Yo, si hubiese estado ahora la señora diputada de Hacienda, pues yo lo hubiese felicitado. Ahora que no está la diputada, no, pues mira, estando la diputada, si realmente funciona... con un notable alto, como mínimo, una buena gestión en un tema tan crítico como son los impuestos, pues si está la responsable se le felicita, y punto. Eso sí, sabiendo que el día de mañana, pues a lo mejor en el mismo contexto, en la misma radio, con el mismo presentador y los mismos contertulios, pues hay que decirle que esto no funciona. Así de claro. Tenemos un déficit de felicitar a la gente que lo hace bien, en general. Y a mí eso también, esto no es un tema ya electoral, esto es un tema simplemente de sentido común. Si alguien lo hace bien, si realmente creemos que las cosas se pueden mejorar, se dice, pero lo que se hace bien, tenemos un déficit. Lo digo de corazón, ¿eh? No, lo estoy percibiendo en muchos aspectos a mi alrededor, de que hay gente que tiene la costumbre de no hablar bien nunca de nada. A veces incluso de nadie. Y esto no me parece a mí. Yo creo que tiene que ver, tiene que ver con lo que estamos hablando del contexto del fiscal. Porque al final las cosas cuando funcionan parece como que no existen. Que está muy bien, porque eso es lo mejor que puede ocurrir. Cuando las cosas funcionan es que la gente no se entera y no protesta. Pero hombre, de vez en cuando viene bien que la sociedad se conciencie de que a lo mejor lo que tiene a pocos metros, kilómetros o minutos de avión o de coche, te encuentras con que no tiene nada que ver y funciona bastante regular o peor, o mal.
Bueno, pues bien, eso es lo que tenemos.
Esa es la homilía de las...
La homilía, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Peñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes,
eso
por cierto?
Es,
¿qué
es
lo que
cuentan? Estaba por aquí, yo un poco en mi cueva. Nos dicen por aquí... insistimos en que casi nadie está en contra de pagar impuestos, sino que si Osakidecha, educación, seguridad, vivienda están en crisis, queremos saber en departamentos y oficinas innecesarias se despilfarra ese 10% de incremento en la fiscalidad que escribe, dice Manfred Nolte. Hace referencia a un artículo que publicaba nuestro colaborador Manfred Nolte en el diario El Correo.
Y bueno, pues ya sabes que yo con Manfred también tengo mis discrepancias. Claro, él habla de una fiscalidad terrible y yo no estoy de acuerdo con él.
También nos dicen...
Hablaba de fiscalidad voraz. Pero otra cosa luego ya es si lo que en la gestión de los departamentos que ha mencionado el oyente se hace racionalmente o no se hace, pero eso es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con los impuestos.
Dicen también es obligatorio y fundamental para mantener un mínimo bienestar el pagar impuestos, pero también hay que ser más críticos con los presupuestos porque hay que ser más consciente de en qué se gastan. Por ejemplo, Osakidetza tiene muchas deficiencias, seguiremos pagando un TAF por generaciones. También se habla poco de quiénes son los que más pagan y qué empresas pueden pagar menos. Dice también que está de acuerdo con el contertulio, que cuesta más valorar y agradecer que criticar. Otro que dice, son los mismos que piden más ayudas en caso de catástrofes, más SUME, más bomberos, más hospitales, más pasta para la OTAN, etcétera. Basta con enchufar la máquina de hacer billetes. Nos dicen por aquí, lo que no se dice es dónde van los impuestos, porque quienes los gestionan son las comunidades y los ayuntamientos, y solo se escucha que es el gobierno central el que se los lleva y se los come. Las derechas dicen muchas mentiras. Nos preguntan también por la tasa de basuras, ¿qué ha pasado? Que ha subido más ya, del 100%. Esto ya va a la cuestión municipal.
Municipal, sí.
¿Podemos hablar bien y felicitar a La Real? Pues claro que sí, ¿no? Hemos antes sí, hecho la felicitación.
Sí.
Muy merecido, y es verdad que había gente que decía, es que van a picar mucho al Atleti, ¿no? Y yo, claro, porque si van a picar al Atleti, pues lo han ganado, ¿no? Ha tomado decisiones difíciles durante la temporada y, bueno, le han dado la vuelta al curso y de qué manera. También nos dicen, en Vizcaya sois unos privilegiados, en Álava también somos, pero eso sí, años luz de Guipúzcoa. Yo a la diputada le pondría el espejo de Guipúzcoa y ya veríamos si hay motivos para felicitar. Estamos
es que no conozco
en Álava y Vizcaya muy lejos.
No conozco cómo funciona la hacienda de Guipúzcoa.
Yo es verdad que en términos prácticos de comodidad y de funcionamiento del sistema, creo que es un sistema, bueno, que merece mucho la pena. Aquí hemos tenido casos, por ejemplo, de compañeros que habían estado viviendo fuera y habían trabajado con otros sistemas, ¿no?, para presentar la renta y que estaban bastante impresionados con
De todas formas, vamos a hacer una cosa. Decidme cuánta gente tributa en Guipúzcoa y cuánta en Vizcaya.
Sí. Yo, por otro lado,
es que luego hay que ver los volúmenes.
Tengo cita la semana que viene porque tengo que hacer unas cosas diferentes este año. Es con lo que tengo muchos trabajos.
Sí, sí.
Entonces, si me vuelvo antiimpuestos la semana que viene, pues ya. Es broma. No tengo yo.
Porque María, yo no sé si controlas bien cómo funcionan las agencias, pero claro, yo también creo que el volumen de una y otra no es incomparable.
No, a ver, es verdad que tenemos un sistema fiscal que homogéneo. Pero luego la gestión es totalmente distinta, efectivamente. Y Pisco arrastraba de un periodo anterior en el que, bueno, fue gobernado por otros, un lío importante, porque se intentó levantar todas las alfombras del anterior y se quedó ahí colapsado hace unos años. Sí, sí conozco las tres haciendas porque me toca gestionar cosas.
Sí, por eso te he preguntado, sí, porque ya sé que tú las controlas, ¿no? Sé cómo funciona eso, ¿no? Pero bueno, es que luego también los volúmenes, sobre todo en lo que es IRPF, claro, no es lo mismo gestionar un número como se puede gestionar en Guipúzcoa o se gestionaría en Álava que como se gestiona en Vizcaya, por cantidad.
Pero tampoco tienen la dotación de personal que tenemos nosotros, ¿eh?
No, más de, ya ha dicho la diputada hoy aquí, más de 1,000 y pico personas que son las que trabajan en la hacienda de Vizcaya.
Por eso, o sea, el volumen que tenemos ratio ciudadano es altísimo.
Sí, por eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios, Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, el entorno de la estación de tren y el parque Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselay y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos para mejorar la conexión entre el Calero y Basoselay. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
En Taller Ibarra Motor sabemos que cada coche tiene su historia, por eso lo revisamos y reparamos como si fuera nuestro. Mecánica, mantenimiento, frenos, aceite, neumáticos y sobre todo, confianza. Calle Rafaela Ibarra 2, Deusto, Taller Ibarra Motor. Tu coche en buenas manos. 644-047-147.
Vuelve al Teatro Arriaga una de las grandes compañías internacionales de danza, la Hofschächter Company. Sus brillantes bailarines van a interpretar Theater of Dreams, una poderosa coreografía que nos sumerge en el mundo de la fantasía y el subconsciente. Hofschächter Company, los días 24 y 25 de abril en el Teatro Arriaga. Entradas ya a la venta.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Dolor de espalda, sobrecarga, piernas cansadas, ansiedad, depresión. En Gurefisioa tenemos la solución. Te ayudaremos a sentirte mejor con fisioterapia, osteopatía, presoterapia y psicología. Contamos con ecógrafo para buscar la mejor solución con profesionalidad y resultados garantizados. Estamos en la calle Uribarri número 6, Basauri. Cita previa, Gurefisioa. ¿Y a ti, quién te trata?
Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110eko beherapena, gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, bizi irakurriz!
Bueno, pues vamos ahora a hacer referencia a algunas de las cuestiones del día. Hoy, por cierto, que ya se van a poner en marcha los sistemas para regularizar a las personas migrantes que están entre nosotros, que, bueno, hay una característica especial porque tenían que estar aquí residiendo ya desde antes del 1 de enero, etcétera. Lo digo porque es que esto todavía durante este fin de semana he estado escuchando auténticas barbaridades acerca de la regularización. Primero, el corte de los que se empeñan en llamar a esto regularización masiva. Ahí hay muchos matices porque cualquier regularización hay que tramitarla expediente por expediente. Cada persona tiene que acreditar requisitos concretos y la administración lo resuelve de forma individual. Es decir, que parece claro, aquí cuando te viene gente que ya me empieza desde luego a generar náuseas, que te hablan de es que es una regularización a granel. Digo, oiga, por favor, es que ya ves que me cabreo mucho con esto, ¿no? María, Gaby, que me enfado bastante, ¿no?
Sí, es tu tema favorito.
¿Eh?
Es tu tema favorito, de
es
cabreo.
Que, es que me cabreo mucho. Es que, ¿sabes la cantidad de estupideces que he estado oyendo este fin de semana a cuenta de esto? La cantidad de barbaridades que he estado oyendo de esto.
Pero de gente que no tiene ni idea de lo que habla.
Claro, no, claro que no tiene ni gente ni idea de lo que habla. Es que yo me quedo perplejo. Digo, pero si esta gente ya está viviendo entre nosotros, si esta gente no va a poder votar ni mañana ni pasado, si van a tener que pasar como poco, y hablamos, ojo, de latinoamericanos, angoleños, alguno más así, sefardíes, etcétera, 2 años van a tener que pasar si quieren votar. O sea, es que esto de que alteran los censos, y esto encima es que te lo están diciendo directores de periódico y gente que se supone que tiene 2 dedos de frente, lo que tiene es muy poca moral. Estoy hasta ahí, precisamente.
Pero yo creo que son conscientes quienes utilizan este tipo de manipulaciones y demás, de la facilidad con la que impregnan el tejido social, llegan a la gente, y es verdad que en la calle también es perceptible que para muchísima gente estos temas, este enfoque perverso del asunto cala, como si percibir lo que tenemos alrededor, la presencia de muchísima gente que lleva con nosotros muchísimo tiempo y trabajando y llevando a cabo sus procesos y demás de integración aquí, pues no pasasen, ¿no? Y dices tú, ¿pero qué pasa, que no te enteras? No, porque me han dicho, porque he oído que van a venir millones, porque van a venir no sé qué, y las condiciones que se han establecido y los procedimientos, que no van a ser nada fáciles de cumplimentar para muchísima gente, pues parecen desconocerse. Parece que todo el mundo cree que va a ser una decisión de estas automática, de un día para otro, y que de repente pues vamos a encontrarnos con millones de personas que no habíamos visto hasta ahora aquí, y nada más lejos de la realidad.
Sí, María, a ver, bueno.
¿Por dónde empezamos? A ver.
Por donde quieras, empieza por donde quieras, sí.
Bueno, efectivamente, que la gracieta esta de que se hace como una estrategia para voto para las nacionales, etcétera, yo recomendaría a todos los que dicen eso que se lean la Constitución, los primeros artículos, donde expresamente prohíbe el derecho a voto en determinadas circunstancias, en las estatales y en las municipales con un periodo. Con lo cual, eso no es que sea un bulo, es que es un bulo intencionado, porque no es muy difícil llegar a esto, que es así, que está pactado en la Constitución de 78. Dos, bienvenida la regularización, y lo digo con la boca grande y pequeña. Sabéis que mi mantra es que llevo diciendo que no hay mano de obra, tenemos una población tremendamente envejecida, Y cuando no hay mano de obra, los servicios se encarecen. Porque si no hay albañiles, los servicios se encarecen. Si no hay gente para los trabajar en talleres de vehículos, hace que se retrase mucho la reparación de nuestros vehículos. Lo pongo como cosas cotidianas, como podría poner 100.000 ejemplos más. Efectivamente, esas personas están aquí, estas personas están aquí, estas personas están cobrando ayudas desde que llegan, desde los primeros meses, siempre y cuando tengan una vida, bueno, estén empadronados y cumplen una serie de requisitos. Es decir, no cambia la foto, lo que cambia es que van a poder trabajar de forma legal y van a poder cotizar y van a poder contribuir a este servicio que todos queremos, que es ese servicio que hablábamos antes de Hacienda. Esa es la realidad. Y no es gente que venga a delinquir, primero porque están aquí, segundo porque los necesitamos regularizar porque no tenemos mano de obra. Y esto es una premisa clara, tenemos una población envejecida y no tenemos suficiente mano de obra. Esa es la realidad. Estas personas están aquí sobreviviendo con una RGI y haciendo trabajos sin papeles. Esa es la auténtica realidad de lo que tenemos. Dios mío, ordenemos el tráfico. Esas personas que están, que las necesitamos como contribuyentes y trabajadores, facilitemos esos papeles para que puedan hacer su declaración de la renta, cotizar a la Seguridad Social y todo lo que nosotros necesitamos. Es tan sencillo como eso. Y a su vez, nos facilitan a todos la vida porque necesitamos, la realidad es que en este país se necesita mucha mano de obra y no la hay. Y no lo digo yo, es que se dice constantemente por todas las patronales y creo que cualquier ciudadano que haya intentado reparar su vehículo recientemente habrá visto que no hay, que chapa y pintura no hay. Lo mismo que temas de albañilería, no hay, falta muchísima gente, con lo cual ordenemos el tráfico y pongamos a estas personas a trabajar con sus correspondientes papeles, tan sencillo como esto.
Pues para mí, fíjate, es curioso que mucha gente que está en ese rango social donde vive en la gran empresa o donde de alguna manera tiene ideas, vamos a decir, de lo que tradicionalmente llamamos de derechas, son los que a la vez que dicen que efectivamente falta mano de obra, que la falta, por supuesto, y en todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más básicos y primarios, que son los más importantes, muchas veces me llama la atención de que efectivamente ahí hay un lenguaje que, como ha dicho Koldo, es que es muy torticero porque resulta que a mí que me digan cuál es el elemento fundamental para que no se quiera la regularización, cuando la gente, como ya hemos dicho, ya está aquí. No estamos hablando de la gente de fuera, es gente que va a pagar IRPF. Estamos hablando de la sexta o séptima regularización. Todos los presidentes de gobierno han hecho regularizaciones sin tanto ruido. Lo hizo Zapatero, lo hizo Aznar, lo ha hecho todos los presidentes, por supuesto Rajoy, todos han hecho regularizaciones. Sánchez creo que es la segunda. Yo, la verdad es que al final tienes un elemento complementario que a mí me llama la atención, que tampoco se comente demasiado y es muy importante. A los puristas que hablan del gasto, que hablan del coste de esta gente, en sanidad, la mayor parte de gente son jóvenes y está demostrado que, lógicamente, gastan menos sanidad. Van a aportar más en impuestos y, encima, gastan menos. Y luego viene el último mantra, que ese es el que a mí me enfada muchísimo, tanto como a Koldo, que ya metemos a la inmigración, como si estos fueran inmigrantes, porque ya no lo son, porque están ya aquí, no son los que van a venir, sino los que están con la delincuencia. Y este es el otro elemento que es absolutamente obsceno. Gente que se dice de bien, gente que algunos incluso se dicen que son católicos, gente que se dice de que realmente están por el orden y el buen sentido común de una buena convivencia, está poniendo en solfa mentiras de este calado. A mí me parece durísimo, porque al final, en el fondo, es la famosa definición de xenofobia. Miedo al diferente que está, y por supuesto al que pueda venir. Y esto hace falta una cultura, porque no se puede jugar en un periodo electoral, no me refiero al andaluz, me refiero en general, porque el andaluz, por supuesto, y en general, estar hablando de personas como si fuesen sacos de patatas que nos vienen bien o nos vienen mal, o nos gustan o no nos gustan. Yo, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Extremadura, hay un elemento que a mí me parece que no sé cómo no interviene la Fiscalía cuando en un pacto político, después de 4 meses... entre el PP y Vox, hay unas 2, por lo menos, si no 3, disposiciones que son clarísimamente ilegales. Van en contra de la ley de extranjería y posiblemente en contra incluso de la Carta Magna. Esto me parece insostenible. No se puede hacer un pacto de de estas características entre dos partidos políticos para gobernar una comunidad autónoma con presupuestos que están escritos, que son claramente ilegales, que no se van a cumplir nunca porque no están dentro de la legalidad. Esto, sin embargo, se habla menos. Y a mí me parece que es terrible porque al final la gente, vamos a decir, el más media, la gente normal, la que no está tampoco todos los días mirando, leyendo o escuchando o pensando, simplemente pues que coge, ve, mira, al final el pozo que puede quedar es un pozo realmente racista. Que ves a gente por la calle que a lo mejor te está dando de comer a ti porque está precisamente haciendo, como decía muy bien María, servicios que necesitamos y que en este momento carecemos de suficiente número de personas, y le estás viendo a esa persona como alguien con el ojo viriqui, con el ojo revirado. Esto es peligroso. Esto es peligroso porque ahí está el mantra de Vox en el cual unos somos los buenos y los otros son los malos. Esto es muy peligroso.
Bueno, ya que has metido lo de Extremadura, que también es tema, porque hay que ver, ¿no? Una nueva consejería, sí, tiene una nueva consejería que es de desregulación. O sea, ya alucinas en colores, ¿no? Un ministerio que es lo que tiene, por ejemplo, yo creo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es lo que impulsaba Elon Musk. Y Milei también, el insustancial ese que tienen en Argentina, ese sionista que tienen en Argentina, que también impulsa eso, ¿no? Un departamento de desregulación, que lo único que está haciendo es llevar al país, por cierto, a un auténtico desastre, pero bueno.
Es coger la víscera y ponerla en los programas electorales para que la gente vomite lo peor que tiene el ser humano. Es así de duro y de difícil. Luego resulta que de vez en cuando algún medio de comunicación te dice que hay personas de color o emigrantes de lugares muy alejados, que hacen cosas extraordinarias, que salvan a una persona que cuando se iba a morir en un incendio, trepa por una fachada, le salva la vida, y entonces la gente, como, porque eso me ha pasado a mí escucharlo, se sorprende, coño, mira, un negro salvándole a una mujer en un piso, como si esa persona prácticamente estuviese incapacitada para hacer algo bueno. Estas cosas que están en el subconsciente, que se están machacando todo el día, por eso yo he llegado a pensar a ver si Vox habría que ilegalizarlo, pero no por ser una opción política, no, sino porque está inculcando cosas que son claramente ilegales y profundamente antidemocráticas, sobre todo por lo primero. Lo segundo, se puede ser antidemócrata, ¿qué vamos a hacer? Se puede ser antidemócrata, pero estar fomentando la ilegalidad, eso creo que es un tema que habría que revisar.
Bueno, aparte que luego, ¿sabes lo que ocurre? Que luego muchas de las cosas que están firmando, en que han firmado en Extremadura, por ejemplo, no se pueden cumplir porque son ilegales. O sea, eso claro, de la prioridad nacional, la prioridad nacional es una discriminación.
Eso es un disparate.
Que eso es un disparate que, por cierto, a la indecente de presidenta que tienen en Extremadura le tendría que pasar factura. Pero bueno, María, ya ves que como me calentéis mucho voy a decir alguna barbaridad.
No, pero yo mira, aquí yo añado una cosita, dejar de poner el foco en Vox.
No, yo he hablado de la indecente de la presidenta.
Vale, no, pero están irresponsables.
María, ha sido la guinda, perdona. Yo en caso lo he puesto yo, pero ha sido como la guinda, ¿eh? Solo la
vale,
guinda,
vale,
porque
vale.
El problema no está en Vox. Está en mucha gente que no está en Vox. Eso te doy la razón. Y si se me ha interpretado como que esto es un problema solo en los que votan o quieren a Vox, retiro rápidamente. No, esto es un problema muy extendido que Vox lo está capitalizando, que no es lo mismo.
Pero en este caso, ya de forma tangible, es decir, María Guardiola está responsable como Vox porque ha asumido, consentido y ha firmado.
Claro, por eso digo, no, claro.
Con lo cual,
por eso.
Disculpadme, pero el PP hasta ahora se podía poner de perfil, pero ya no. Sí. Es decir, cuando tú clasificas a los ciudadanos de primera y de segunda para acceder a servicios públicos y firmas
esto... En un documento de gobierno.
Con lo cual, si no quieres pasar por ahí porque realmente te duele la aberración con las mujeres, el trato con los migrantes, es decir, esas frases de María Guardiola tan contundentes hace 2 años, si tú piensas así, te retiras de este pacto y vas a unas elecciones. Pero si tú firmas esto, eres tremendamente responsable y el efecto dominó, que no sé cómo lo van a parar en las otras comunidades autónomas, va a ser exactamente lo mismo, porque ya sabemos cuáles son las líneas rojas, legales o ilegales, pero al final lo que ha hecho que ya no podamos hablar de Vox, tenemos que hablar de Vox y María Guardiola, bueno, evidentemente PP de Extremadura, a pesar de que todos sabemos que no, que es una es una, ¿cómo le diría? Un racimo de propuestas inconexas, absurdas, ilegales y que no se podrán cumplir, pero las tienes firmadas públicamente y si en privado no te da vergüenza, parece que en público tampoco, pero eso es la realidad y se quedará para la historia esta gestión de una cosa y la contraria de Vox de Extremadura.
No, para mí ya sí, yo ya por eso, yo ya la mirada la pongo directamente en la presidenta de la Comunidad de Extremadura, que es del Partido Popular, y te voy a decir una cosa, y de Alberto Núñez Feijóo, esto en Extremadura también. No se firma si él no da el visto bueno.
Sin duda.
Y él a esto le da el visto bueno. ¿Por qué? Porque la única obsesión que tiene el Partido Popular es gobernar. La única obsesión que tiene. Su antisanchismo le ha llevado a una deriva muy peligrosa. Oye, que habrá muchos ciudadanos que lo compren. No digo que no. Y lo están comprando. En muchas comunidades lo están comprando. Pero es lamentable y para mí indecente.
Y el precio es
indignante.
Lo que menos importa, porque da pie a crear estructuras políticas absolutamente inoperativas como estas de las que estamos hablando, que no van a conducir a nada más que a un gasto estructural importante sin ninguna capacidad operativa, porque lo que van a plantear va a ser irresoluble o simplemente recurrible o descartable, y oye, se quedan tan finos, ¿no?
Se quedan tan anchos, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. A ver, Beñat, cuéntanos, ¿qué es lo que dicen los
oyentes?
Bueno,
muchos mensajes nos decían por aquí, respecto al tema anterior, aquí la chavalería no paga el transporte hasta los 15 años, vete a otras comunidades y a los 7 años ya están pagando religiosamente sus viajes. Eso se paga con impuestos. También otro que dice que si les regularizan no pueden explotarlos y meterlos en los plásticos. De Almería, por ejemplo, por 600 euros al mes trabajando 14 horas. Otro que dice, estamos encantados de encontrarnos con personas de origen extranjero que nos sirven una consumición en el bar o que nos vienen con un paquete de Glovo, pero también nos gustaría verles de policías, bomberos, sanitarios o en la oficina de Hacienda. Bueno, esto lo hemos comentado en más de una ocasión, que hay una serie de restricciones a los cargos que pueden ejercer en la administración pública las personas de origen extranjero no comunitario, que en este caso los de origen extranjero no comunitario solo pueden ser personal laboral.
Sí, sí,
lo hemos comentado además en una ocasión,
eso,
es recurrente
eso
el asunto.
Se visibiliza, por ejemplo, en los hospitales.
Claro, no sé muy
damos
bien,
una vuelta y vemos la cantidad de personal laboral.
Cada vez que sale el tema, vamos con esto y no sé muy bien a dónde podemos llegar. Por otro lado, nos dicen que lo de Extremadura lo ha criticado incluso Isabel. Nos dicen también, es fácil hablar de la gente que viene cuando no vas a tener sus contras y solo sus beneficios. También nos dice otro que si van a regularizar a los que tienen acojonados a los vecinos de San Francisco, y uno que dice que el mantra y el buenismo es el vuestro. Los que no decís es que si regularizáis a 500.000, las mafias meterán a otros 500.000 para que siga todo igual. Es una medida con fecha de caducidad y lo sabéis. Lo único que de verdad funciona es que sean felices y tengan trabajo en su país, pero eso no nos interesa.
Esto ¿cómo que no nos interesa? Nos interesa muchísimo, lo que pasa que no es posible. Si tú estás desmantelando los países, es imposible. Yo es que no entiendo eso. Y primero, uno migra a un país cuando ese país le proporciona alguna ventaja con respecto a del que sale. Cuando estábamos en crisis económica, aquí no venía ni Dios, ¿eh? Con todos los perdones. Y
¿te parece, Coldo? Hacemos unos consejitos.
Venga,
y ya vamos. Vais con las
sí.
Palabras finales.
Venga, dale, dale.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alabaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro. Fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
Bueno, pues aquí vamos a ir ya poco a poco cerrando. Es verdad que tenía todavía algunos temas más, ¿no? Que tenemos a Donald Trump por ahí dando vueltas, que cada día nos está complicando más la existencia. Ahora lo último ha sido lo de atacar un buque, controlar un buque iraní, con lo cual hablan en Irán de piratería, etcétera. Bueno, estamos en una guerra, ¿para qué vamos a engañarnos, ¿no? Una guerra de la que no sé cómo se va a salir, al menos sin mucho dolor. Eso es lo que tenemos, ¿no? María, poco a poco se puede decir en torno a esto, claro, poquito.
No, a ver, en principio ya ha amenazado Irán con no ir a las negociaciones de mañana, con lo cual probablemente no haya ningún tipo de avance. Al final había una línea roja, se ha saltado nuevamente esa línea roja de lo pactado la semana pasada y poco, un escenario, bueno, yo siempre lo digo, una guerra se entra, pero es muy complicado salir.
Era muy complicado, muy complicado. Y luego tenía también otro tema ya, que es lo de fin de semana, que me ha aclamado al cielo. Esto de que han estado paseando a María Corina Machado por Madrid, me ha parecido, ¿qué quieres que os diga? Ya sabéis que soy muy crítico porque ella firmó un decreto, el decreto Carmona, en el año 2002. Eso tenía que ver con un golpe de Estado, por cierto. Y luego también es una mujer que ha estado primero aplaudiendo que Donald Trump bombardeara a los suyos. Que, por cierto, la presentaba Núñez Feijóo como la presidenta de Venezuela. Que esta no se presentó a las elecciones, ¿eh? Hay que decirlo. No se presentó a las elecciones. Pero bueno, es verdad, yo coincido con Álvarez en que ha venido a España como líder ideológica. Ha rechazado cualquier actitud de parte del gobierno de España después de que España es la que ofrece refugio a muchos de los que están en el barrio Salamanca. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. María, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas que conoces Madrid.
Efectivamente. De hecho, su presidente, o el que habría sido presidente de Venezuela, está en Madrid.
Como muchos otros, incluso los golpistas están allí.
Sí, bueno, el feo que ha hecho al presidente del gobierno, bueno, pues yo creo que ahora mismo es un personaje que todavía no se acaba de encontrar. Desde que regala su Nobel a Trump, pero espera ser presidenta, pero ahora se queda en tierra de nadie, bueno, pues que se dedique a hacer bolos fenomenal y que esté con Feijóo y se recorra todos los partidos populares que considere oportuno. Pero creo que en esta situación geopolítica en Venezuela no tiene hueco, no tiene ninguna lógica.
No, por cierto, en un acto en el que luego hubo esos gritos, fíjate, si criticábamos lo del que vote musulmán, no te quiero ni contar yo el del otro día, con Delcy Rodríguez.
¿El de la mona?
Sí, él fuera la mona, o sea, es una cosa, vamos, o sea, dice muy poquito de toda esa gente, muy poquito, de los que cabrearon eso.
Fíjate, Coldo, es que me parece incluso bastante bastante torpe, porque si me dices que solamente va a hablar con el Partido Popular y evita a Vox...
No, que es mi amigo desde Abascal.
Claro, por eso, pero entonces al final estás diciendo claramente cuál es tu posición. Bueno, pues a Trump le regalas un premio, a estos les regalas dos convenciones con aplausos y versos a las farolas, pues está muy bien, pero al final tu puesto es el que es. Estados Unidos te ha dicho que no eres la persona en este momento para nada, y me parece a mí que muy raro que el señor que se presentó a las elecciones no haya podido venir por enfermedad. Bueno, vamos a suponer que es verdad, pero en el momento que se recupere, la persona que se volverá a presentar a las elecciones en principio tendrá que ser el que se presentó. Y esta señora, como dices tú muy bien, pues se está quedando sin sitio y además se está quedando sin dignidad, que es lo peor.
Pues nada, vamos a cerrar ya entonces. María Tato, Gabio Talora y Mikel Uriguen, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Berlín.
Venga, vale. Vos.